Hoy se presenta nuestro pastor asistente aquí en la iglesia Calvario Albuquerque, nuestro hermano pastor asistente, Jesse Lusco. Se dirige a la congregación diciendo, ¡qué gozo es servir al Señor! Yo sé que nuestro pastor Skip Aging nos ama tanto, tanto. De esa forma nosotros sentimos el amor de Dios. Yo he recibido tanto amor que yo también puedo demostrar ese amor. Afortunadamente, la forma que funciona es el amor. Es ser obediente inmediatamente. Y ustedes dirán, no eres obediente, vas a aprender en forma difícil. Es lo que es el mensaje de hoy. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje viene de la Biblia. Y cuando estás volando, siempre estás esperando llegar a un lugar específico. Tú eres libre para vivir a este plan y te dan lo necesario para que te sientas tranquilo, contento, hasta te dan a beber champagne, pero aunque no es lo que queremos oír. ¿Qué haces o qué harías cuando eres un miembro leal? Un miembro leal. Un viajero fiel que estás volando en las alturas con Jesús. Pero alguien venga y te diga, estás en un asiento equivocado, tienes que irte al asiento más lejos, más atrás, o te puedes quedar de pie durante todo. ¿Qué es lo que te va a detener de que entres al lavatorio? Puedes continuar de pie durante todo el viaje, pero ¿por qué hacerlo? ¿Qué haces cuando tú estás haciendo lo mejor? Estás en la presencia de Dios, no le vas a dar a Dios tus sobras, sino los primeros frutos. Le estás dando a Dios absolutamente lo mejor. A lo mejor vas a ir a dar al lugar donde va el cargamento del avión. Pero, ¿qué hacer para esta situación? Bienvenido al libro de Job. Bienvenidos al libro de Job. Hay gentes que hablan del Dios del Antiguo Testamento, Richard Dawkins, muy famosos. Otros famosos se refieren al Dios del Antiguo Testamento, era un monstruo jerecido. El Dios del Antiguo Testamento era un quísmico. Es lo que dicen algunos predicadores. Mató a los cananitas, a los cananeos, y tuvo esclavos. Este Dios del Antiguo Testamento fue el Dios más, es lo que Richard Dawkins dice. Bueno, muy bien. Quizás ustedes aquí, y así lo creen, quizás ustedes dirán, no les quiero decir algo. Cuando comienzo a leer la Biblia, a veces no me gusta la Biblia, algunos de ustedes piensan lo que estoy diciendo. Voy a confesar un secreto. La única parte de la Biblia que me gusta, que hace sentido para mí, cuando comienzo a tener mi devoción en mi tiempo de meditación, la única parte de la Biblia que me gusta son las epístolas. Primera de Juan, es algo sabroso. Quizás también las epístolas de Pablo son buenas, pero Pablo nos dice que debemos de ser buenos maridos, entonces, así que, viene al libro de Levíticos, y te dices, ¿en qué me he metido? ¿Qué hice al venir a ser cristiano? ¿Para qué firmé? ¿Ustedes lo entienden? Hoy les quiero decir de que entre más lees, más la amas. Continúa. Ni siquiera he leído los evangelios sinópticos, sino que continúo leyendo. Entonces, el libro más favorito para mí es la ley de Moisés. Me gusta Deuteronomio, Éxodo, y me pregunto, que todo el universo hace sentido, pero no te sientas desanimado. Cuando comienzas y no te sientas así. Continúa leyendo, continúa leyendo, continúa leyendo. Lee, continúa leyendo. Entre más entiendes, entonces comienzas a entrar las partes que no entiendes. Así que Dios te va a abrir tus ojos. Entre más lees, más lo amas. Entre más lees, más lo amas. El libro de Job es un... Quizás el libro de Job es como una adivinanza. El libro de Job puede ser como una adivinanza porque es Dios está presumiendo acerca del diablo, que el diablo vino entre los hijos de Dios. ¿Por qué es que Dios, un ser omnipotente, necesita ayudantes? Les digo por qué. El tipo de lectores que les gusta leer son lectores que son tienen la confianza y están delegados. Todos y cada uno de nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Así que Dios tiene que comenzar. Es un gran dirigente y tiene conversación con uno de sus compañeros. ¡Qué dicha! Muchos de nosotros que somos estamos en liderazgo, vemos esta y me está diciendo, este es, ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Has considerado a mi siervo Job? Es el hombre justo, me alaba, me adora, teme a Dios y no practica la maldad, ¿verdad? Y un poquito de... ¿Alguno de ustedes quisiera ser como Jesús? ¿Alguno de ustedes quisiera ser como Jesús? Yo creo que todos quisiéramos ser como Jesús. Es el punto de ser cristiano. Y debemos de intentarlo, ser como Job, ¿verdad? Porque Job es el hombre más justo en la tierra. Jesús dijo acerca de Juan el Bautista que Juan el Bautista fue el hombre mayor. El más menor en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista. Es algo como hablar de la salvación por gracia, ¿verdad? Pero en Cristo debemos de ser, sobrepasar a Job. Nosotros debemos ser inspirados a sobrepasar a Juan el Bautista. Tú dirás, no, no, yo no vengo a la iglesia para compararme con estos personajes. Yo simplemente vengo, me siento aquí y estar contento. Les quiero advertir, si tú muy apenas eres salvo, a lo mejor no estás salvo. Si tú estás bien que muy apenas eres salvo, entonces hay gente que siempre quiere ser como Jesús. Entonces, Job 7:31 dice que Job no era perfecto, pero ustedes saben lo que sucedió a Job. Todos sus hijos murieron, todos sus bienes fueron destruidos. Es como nosotros les decimos los unos a los otros, tienes que preparar tu casa. Yo sé que es un principio bíblico, pero todo lo que pasó a Job, esto no quiere decir que Job iba a maldecir a Dios, como le dijo su esposa, de que maldice a tu Dios y muérete. Job estaba sentado en un montón de cenizas, rascándose las heridas abiertas que tenía en su cuerpo. Y el Señor, y dijo, el Señor nos da, el Señor nos quita. Bendito sea el nombre del Señor. Y es lo que hizo Job. Sí, cuando todo lo que Job tenía se le echó a perder y el Señor nos mostró después de que mi hermano y su esposa siguieron a Dios. Cuando yo estaba predicando, el Señor me mostró en el mundo, en año 2012, el mundo que adora con deseos, la forma más grande de adorar a Dios es adorarle. Cuando Él te quita lo que tienes, lo que más quieres. Yo no sabía para qué me envolví. Yo no sabía lo que Dios tenía para mí. Cuando prediqué aquel sermón, ¿verdad? En el año 2012, yo no sabía lo que había frente a mí. Estoy aquí para decirles que la Biblia dice que el justo no siempre prospera. El justo no siempre progresa. Muchas veces los malignos, y la Biblia dice que sí, así es. A veces que los malignos progresan por largo tiempo. Hay todo un salmo que habla de esto. Yo recuerdo cuando ellos prosperan, y a veces por largo tiempo, pero al fin, consideremos el fin. Eso no es el fin de la historia para ti. Quizás tú estás siguiendo a Cristo y sientes que estás viviendo como que vas en donde va la carga en el avión. Yo creo que sepas que tu vuelo no ha terminado. Tu vuelo no ha aterrizado. ¿Cuándo va a aterrizar tu vuelo? Cuando Jesús regrese en el caballo blanco. Es cuando tu vuelo aterriza. Y tú estás aquí esta tarde y no estás bien con Cristo. Tú lo conoces con tu cabeza, pero no lo conoces en tu corazón. Y tú prosperas. Y todo lo que haces te sale bien. Y yo quiero que decirte y que sepas que Dios te ama. Y no es el fin de la historia. Un día ese plan va a aterrizar. Avión va a aterrizar. Las cosas van a venir y van a pasar de mal en peor. Y no vas a llegar al paraíso. Jesús va a quebrantar al maligno. Y para los que han sido abusados como yo lo he sido. Ustedes que han sido abusados, oprimidos. Tu esposa te golpea, tu esposo te golpea, abusado sexualmente, ha sido pisoteado por la sociedad materialista. Yo quiero que sepas, Jesús regresa un día y Él va a quebrantar a los malignos. Habrá, no habrá bandidos en paraíso, no habrá malignos en el paraíso. Hay espacio para que te arrepientas y vayas al paraíso. Para el justo no siempre prospera. Doctor Tony Evans, uno de los mejores maestros bíblicos que lo tenemos aquí en la radio, que KNKT, él es el primer mexicano, americano, africano que ha predicado. Yo he leído todos sus libros porque es un buen maestro. Es doctor Tony Evans dijo, si tú vienes a Job con una idea preconcebida de que no está bien, perderás tu mente. Los amigos de Job le dijeron, quizás tú serás un gran pecador por todo eso horrible que te está sucediendo. Pero Satanás no negó la devoción de Job, sino que antes le preguntó, ¿acaso Job teme a Dios por nada? Si es Satanás estaba convencido y acusando a Job que solamente estaba contento porque Dios lo tenía protegido y tenía cercos de gozo. Pero el evangelio de prosperidad te convierte en años de oro. ¿Qué es lo que se decía de Job? Job le servía a Dios por su dinero. Simplemente estaba jugando y decía, yo amo a Dios, yo voy a la iglesia, oro. Y amaba y adoraba a Dios por su dinero. Eso es lo que te convierte en el evangelio de prosperidad. Tengo que decir que Jesús siempre hace que tus sueños se conviertan en realidad. Tus sueños se convertirán en realidad. Y tu sueño de Dios es que todos lleguemos a la prosperidad. Eso es lo que Dios quiere. Es lo que Él quiere para todos nosotros. Dios nos restaura para quitarnos de la maldición. Ese es el sueño de Dios. De que todo humano sirva a Cristo. Y que tú trates todo otro ser humano como que es hecho a la imagen de Dios. Esto es el evangelio. Este es el evangelio. La Biblia comienza de que todo ser humano es real, la realeza. Somos creados a la imagen de Dios para vivir en la tierra. ¿Sabes qué? Algunos de nosotros no nos tratamos unos con otros como si fuéramos realeza. Nos tratemos unos a otros como basura. Dios desea restaurar tu imagen. Así que si alguien te quita todos esos juguetes que tú tienes, como cualquier papá lo hace, le voy a decir mi historia. no estoy hablando de una torre escondida. Estoy hablando de mis experiencias. Mi esposa y yo, mi hermosa esposa que está sentada aquí al frente, démosle un aplauso. También mi mamá está aquí. Mis consejeros matrimoniales están aquí. Uno de los seres humanos que, de la ciudad. Tiene grados de psicología y ahora que vino a Cristo sufre inmensamente. Tiene estos, tiene todos estos títulos de ser consejería matrimonial. Así que si tú tienes temor, cuando yo estoy débil me siento más fuerte porque el poder me ha perfeccionado. Mi esposa y yo nos fuimos del hub, es lo que hace un buen soldado. Yo estaba aquí en el play, estaba aquí. Y estaba allá en la sala familiar. Yo voy a ayudar al evangelio para que la gente se conozca el evangelio. Es lo que hace un soldado. No soy perfecto, pero estoy intentando fuertemente. Soy un creyente inmaduro. Estoy caminando y tratando de hacerlo mejor. Mi esposa y yo nos encontramos en la universidad. Así como algunos ateos vienen a Cristo, algunos incrédulos vienen a Cristo y son escépticos. Entonces, les puedo decir que a mí me gusta estar con ustedes. Es Él dice, y si tu fe te estorba estar con otras personas, tu fe no vale nada. ¿Verdad? Ustedes pueden aplaudirle a eso, pero con todo y esto, perdón, cuando una gente viene a Cristo, nos movimos a Portland tratando de ir a la ciudad que se reconocía como una ciudad donde hay mucha gente maligna. Llegamos allá a Portland cuando nosotros estábamos un día caminando, atravesando una calle, los policías hasta detuvieron el tráfico para que mi esposa y yo y mi niño pudiésemos cruzar la calle. Entonces, Jesús es el amor de amigo de pecadores. Así que fuimos golpeados, despreciados. Ustedes, gente hermosa, como la gente de Portland. Voy a hacer la historia larga, corta. Pusimos un equipo de la iglesia. Estábamos en el centro de la ciudad de Portland, Oregon, y parecía que estábamos viviendo en un pueblo de fantasía. Queríamos que comenzara iglesia allí en el centro de Portland, donde estaban los clubs nocturnos, donde las bandas de malignas estaban festeando allí. Así que si Jesús fue amigo de los pecadores, yo pensé, nosotros podemos serlo también. Así que un equipo profesional de limpieza vinieron y comenzamos la iglesia, pero la gente venía a Cristo. Mi esposa compuso una banda increíble de 20 músicos por su talento y la talentosa que es. Entonces hizo cosas increíbles. Veíamos cómo los ateos venían a Cristo, aceptaban el evangelio. Y si puedes oír un sermón que presenté. Y estamos en el centro de Portland, cerca de un panteón. Y no creíamos que eso sería problema. Y en el centro de aquel panteón veíamos la iglesia y tomamos retratos de ahí. Alguien dijo que el Espíritu Santo siempre hace las cosas bien. Y venían a la iglesia, entregaban su vida a Cristo, se bautizaban. Esto era irreal. Mi mamá vino a Los Ángeles Y su mamá estaba llorando, diciendo: he estado orando por mi hijo por años, y a través de tu iglesia, Dios contestó mis oraciones. Entonces, también tenemos que hacer algunos sacrificios, ¿verdad? Entonces, Pablo pagaba por su ministerio. Pablo hasta pagó con su propia vida, ¿verdad? Yo tengo que decir, yo no me siento mal por eso. Yo no predico el evangelio por dinero. Pagas para que se te predique el evangelio. Pagas por predicar el evangelio. Eso es lo que es el evangelio. Eso es lo que es el evangelio. Y ni me importa que me vayan a criticar como criticaron a Jesús. Pero con todo y esto, en todo caso, vivíamos en este apartamentito bien pequeño de dos recámaras, y así la iglesia comenzó a crecer, a crecer. Bautizábamos a las gentes, pero los cielos de Portland y el aislamiento, yo estaba delegando a otras personas. Era maravilloso. La iglesia no está edificada en el talento de algunos, sino que la iglesia está edificada en el talento y sacrificio de muchos. Como yo no sé quién me está escuchando que estuvo conmigo en Portland. Sí, ellos estaban con nosotros. Con todo y esto, todos los demás tenían que ir a casco. Entonces, me quedé impresionado. Esta es una oportunidad para hablar de esto. Es que tres cosas suceden en nuestra cultura. Una es secularización, que es mi generación de la iglesia, es secularización. Sucedió en nuestra cultura. También otro es epidemia. Y lo tercero que sucede en nuestra cultura es todos los sociológicos. 54% de los americanos dicen que se sienten solos porque estos instrumentos telefónicos no te pueden dar lo que necesitas. Necesitas conexiones significativas. Así que el aislamiento, estar en la soledad, te va a traer a buscar vicios como fumar cigarros y también obesidad. Tercer punto que sucede aquí es que es epidemia, la gente. No es que estamos dispuestos a ser diagnosticados, no. La gente se está comprometiendo y algunos hasta piensan en suicidio. Hay una epidemia de suicidio en nuestra nación. Aún hasta hay pastores evangelistas que se han suicidado. Pierden su mente. Esas tres cosas que suceden están: secularización, aislamiento, y aislamiento solitario y suicidio. Esa es la cultura en que vivimos en la industria. Para toda la estructura es el trivialismo, pero si estás radicalmente en el otro lado, piensa: yo tengo que entregar mi corazón, déjalo que se vaya, tendré que a ser fiel a mis sentimientos. Cuando tú vas a pelear tus problemas, vas solo. Este sí que secularismo es individualizado. No podemos esconder nada. Pero cuando tú estás caminando, el aislamiento siempre va a crear más aislamiento. Lo tercero que tenemos es epidemia de suicidio. En Portland me sentía solo. Hasta cierto punto, ustedes pensarán, debía haber sentido orgullo o algo. Lo que quizás la comunión que yo tenía en el teléfono de acá no era suficiente. Y sentí mi mente oprimida. Me sentí deprimido. A un punto, mi esposa vino y me dijo: ¿no le vas a abrochar los zapatos a tu niño? Le había detrás de encontrar los zapatos. Era tan abrumante para mí que comencé a temblar, a temblar. depresión clínica es real. No es que el diablo me haya estado haciendo nada, pero la vida es multidimensional, ¿verdad? La vida es físico, la vida es psicológica y emocional y espiritual. Con la lógica es que caes en depresión. Primera de Reyes encontramos de que debes de tener la fe de Elías. Debes de ser más como Elías. Has ido a la iglesia, has hecho esto, has orado, has leído, has esto y esto y lo otro. Yo necesito estar cansado. Me siento cansado. Y el ángel del Señor tocó a Elías. Lo tocó. Y luego tomó un sueñito y tomó otro sueño y comió. Esa es una lección que Dios nos dio, Brian. Así que tenemos que comer. Yo amo a esta gente que son mi gente favorita en el mundo. Así como Jesús nos ama a todos, así, en todo caso, tienes que comer, necesitas comer. Tu cuerpo físico necesita comer. Si 60, tienes estos transmisores que necesitas alimentar físicamente. Tienes adrenalina y todo lo demás. Si tú tienes una corte de serotonina, te puedes morir. Eso no es estar de fiesta. Pero yo lo imaginaba y lo vi como qué tan difícil era. Loco de la cabeza, dirán ustedes, ¿verdad? Pero no, yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Y no puedes ganar una lucha si no sabes quién es tu enemigo. La diagnosticación es lo mejor que puedes esperar. Cuando estás moviendo, te mueves a una parte diferente, la iglesia está creciendo. Les voy a prometer seguir con el mensaje, ¿verdad? Lo mejor que yo puedo hacer es expositor. Los que continuemos en la palabra, vendremos a ser como lobos. Seremos como lobos. Vamos a ver el texto. La historia va a tocar a mucha gente. Con todo y esto, la iglesia continuó creciendo, creciendo, que fue hermoso, pero mi esposa y yo decidimos movernos a un lugar más amplio, un condominio, para estar más confortables. Quiero decirles algo hermoso. El Padre delegó al Hijo, y el Hijo delegó al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo delegó a los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles delegaron a otros 70. ¿Y qué cadena de poder? Eso es lo que nos hace sentir seguros. Comencé a ser un dirigente más cooperativo. Como 300 personas vinieron a Cristo en la celebración de la resurrección. Pero alguien me hizo un cheque de $80,000. Tuve que tener una cena con Judy Smith, este gran personaje. Y luego me iba a quería dormir, no podía dormir. Y no podía dormir. El insomnio te hace sentir que estás loco. Y me sentía loco. Y tuve un accidente donde iba yo manejando casi 90 millas por hora enfrente a la iglesia. Me llevaron al hospital, desperté con mis brazos amarrados y me pregunté qué sucede. Y me di cuenta que tenía bipolar. Y fue uno de los momentos más difíciles de toda mi vida en esta tierra. A la edad de 27 años, no lo podía creer. Estoy aquí para decirles, ahora soy una persona normal. Y tú también eres una persona normal. Y si tú sientes que tienes esclerosofrénica, creo que decirte que eres normal. ¿Por qué? Mi niño Galeón es mi hijo. Y me dice, ¿por qué tomas esa medicina? Le dije, hijo, cuando tu cuerpo se enferma, te necesitas medicinas. Y me dice, sí, así, creo que tu cerebro ha estado quebrantado. Le dije, sí, solo Jesús tuvo un cerebro quebrantado. Los niños reaccionan inmediatamente. Todos están quebrantados. Nos tenemos que amar. Tenemos que amarnos unos a otros, ¿verdad? Con todo y esto, en todo caso, vamos a ver este pasaje que es tan hermoso. Pasé por el infierno. Nos fuimos a California. Tuve que resignarme y dejar la iglesia. Y tú sentía que estaba caminando como que mis dos tobillos estaban quebrados. Sentía como que estaba atrapado en un foso de cemento. Y Job dijo, miserables consejeros que son ustedes. Así dije yo también, miserables consejeros son ustedes. Diferentes consejeros, miserables consejeros, pero mi papá, Pastor Skip, me dio la llamada telefónica más compasiva que alguien en todo el país, y no me trató como que era una ciencia. Pastor Skip me trató como que estaba creado a imagen de Dios. Me trató con compasión, simpatía, vulnerabilidad. Yo quiero que ustedes sepan algo. Pastor Skip no es un consejero miserable. Pastor Skip es un consejero maravilloso, porque él toma tiempo con el consejero maravilloso. Es lo que vamos a ver en el texto. Vamos a ver aquí. Job 31. Job 31. ¿Quién de ustedes quiere sufrir como Job? Levante su mano si quieren ser como Job. Así que Job dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar una virgen para codiciarla? Porque qué glotón me daría de arriba Dios, y qué heredad omnipotente desde las alturas. No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos. Si anduve con mentira, y si mi pie se apresuró al engaño, péseme Dios en balanza de justicia, y conocerá mi integridad, y mis pasos se apartaron del camino. Si mi corazón se fue tras mis ojos, y si mi ojo se pegó a mis manos, siembraré yo y otro coma, y se ha arrancada mi siembra. Y si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechado a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces, porque es fuego que devoraría hasta el Abdón. Yo no sé cuántos pastores han estudiado ese texto de Job 31. Pastor Skip dice que necesitamos toda una vida, toda cultura. Si hubiera tenido un poco derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase y cuando él preguntara, qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, no lo hizo a él, y no nos dispuso unos mismos en la matriz. Si estorbé el contenido de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si mi boca solo y no comió de lo huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de viuda. Si he visto que perecieran, y como el verso 22 dice, mi espalda se caiga de mi hombro, y el hueso de mi brazo sea quebrado. Este verso, Si tú estás luchando con depresión, escribe este texto. Versos 21 al 25 dice, si hice contra el huérfano mi mano, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudara en la puerta, mi espalda se caiga de mis hombros y mi hueso de mi brazo sea quebrantado porque temí el castigo de Dios. Nuestro primer pensamiento aquí es, el justo no siempre prospera. El justo no siempre prospera. El segundo punto, el justo se guarda puro. El justo se conserva puro. Entonces, tengo que decir, esto es real. ¿Estamos luchando? Pastor Neil dijo algo muy sabio cuando él predicó. Dice que Dios vendrá a buscarte. Y es, todos luchamos con esto. El justo se conserva puro. Job hizo un pacto con sus ojos de no codiciar a una virgen. Fue el hombre justo. Todo cristiano debe sobrepasar. Esa es la meta que tenía Jesús. En el Sermón del Monte, ¿qué dijo Jesús? Que con ver a una mujer, codiciar a una mujer, has pecado en tu corazón, porque es la esposa de tu prójimo. Entonces, ¿qué voy a hacer con esta virgen si no es mi esposa? ¿Verdad? ¿Acaso voy a estar compartiendo mis experiencias con ella? No. Eso es mucho. El justo se conserva puro. Lo que están diciendo aquí es que la gente que ve pornografía tiene 300% de posibilidades de cometer adulterio. Los estudiosos han encontrado de que las personas que ven pornografía están propensos como a 400% de cometer adulterio. Porque tú dirás, tú eres cristiano y me estás juzgando porque yo no soy cristiano. ¿Qué estás viendo? Reconoce que esa mujer es hija de alguien, es hermana de alguien. Es una niña. Algunos son niños. Y están hechos a la imagen de Dios. Algunos de ellos son esclavos de sexualidad. Gran persona de ellos. Y actúan en fe. Lo que tú estás viendo es una fabricación. En esa, una universidad publicó un artículo que decía que si quieres agradar a Dios, tienes que dejar de ver pornografía. Porque tú vas a dañar tu cerebro, porque la pornografía te va a convencer de que lo que estás haciendo no es malo. Entonces, ¿qué pasa? Satanás te promete cosas y te roba lo principal que tú deseas o que tú quieres. Es lo que hace Satanás. Entonces, yo experimenté, no es difícil vivir como Job, porque el justo no siempre prospera. El justo busca la pureza. El punto número 3 es, el justo se preocupa por los pobres. Es uno de lo que hemos aprendido en grupos de jóvenes. El justo provee para el pobre. Y yo quiero decirles que tan duro es vivir así. Es difícil vivir como Job, ¿verdad? Yo sé que a la iglesia no le agrada ver a las personas con los pantalones rotos de las rodillas. Pero continúan diciendo, no puedo comprar esa camisa porque no tengo dinero, pero tengo una tarjeta de crédito. Yo quiero esa camisa, pero no. Compro esos pantalones rotos, voy a pagar por ellos. Me siento raro. ¿Qué es la pregunta? Ahí te hace la pregunta. ¿Quién hizo estos pantalones? Los hacen en los países donde hay gente muy pobre. Quizás tengo tarjeta para pagar. Es buena señal. Vivir en Babilonia es difícil. Así que compré esos pantalones. El justo nunca prospera. Porque trabaja por una administración corrupta. El justo se conserva puro y no ve a una mujer y la codicia. El justo se preocupa por los pobres. Y Pastor Esquipo nos dijo una de las cosas más sabias de todo el universo es que estaba yendo al colegio, me senté a tomar café con él y yo tenía como 17 años de edad. Estábamos tomando café y le dije, ¿qué es el error más grande que habrá cometido usted? Se detuvo, como siempre lo hace, y estaba pensando, pensando. Y me dice, yo creo que en efecto, la naturaleza humana es como un pendaluma. La pendaluma va y viene. Como cristiano te preguntas, bueno, quizás me siento incómodo, pero otras personas también se sienten incómodos. A lo mejor debemos estar riendo como la gente ve eso y ve que eso es raro. Eso es raro. Que no era este mensaje tan espectacular, pero en efecto. Pero luego la péndula se va hasta el otro lado. O sea, el badajo de la campana se va para el otro lado de la campana. Y comienzas a sentirte con ese deseo de servirle al mundo. Y verdad, comienzas a ver, a despreciar a algunas personas. Y la naturaleza humana sabe que somos como el barajo de la campana. Estamos a veces arriba, a veces abajo, pero solamente las iglesias de casa están fundadas. Pastor Skip, ¿por qué es un hombre de la palabra? Es un hombre balanceado. Siempre es, no te vas a ir a otro extremo. Pero yo diría que yo me preocupo por los pobres, sí. Pastor Skip quiere quitar todos estos lujos aquí y quiere irse a vivir en una caja de cartón. Dios no quiere que todos los cristianos seamos pobres. Dios quiere que los ricos proveamos para los pobres. Es lo que tenemos que hacer. Mi verso favorito es cuando estaba en la iglesia. Primera de Timoteo 6. Todos los que quieren vivir a mí sufrirán. Continúa diciendo, al rico se le da las cosas para, ordena a los ricos. El presidente del Boeing 77 dice que la mayoría de la gente no ha subido un avión. Ahora yo quiero que todos digan, yo soy rico, yo soy rico. Así que Pablo le dice a Timoteo, enséñale a los ricos de este mundo que no sean orgullosos, que tengan su esperanza en el Dios vivo, que ricamente nos da a todos nuestro gozo. Diles que sean generosos, dispuestos a compartir, para que no estén guardando herencias para ellos en el cielo, sino que vivan una vida verdadera. Es lo que Job encontró. Cuando Job dijo, si pongo mi esperanza en el oro, eso no es mi seguro, no es la seguridad. Yo diría esto rápidamente. Veamos aquí, en este verso, dice, cuando yo veo que el sol brilla y la luna brillan, y estos pues comparte a las personas que confían el dinero en los idólatras. El apóstol Pablo conocía sus escrituras. Jesús conocía las escrituras. También Job. Y Jesús dijo, no le puede servir a dos señores. No puede servirle al Dios y al dinero. No puedes amarnos a los dos. Entonces, Pablo dice, lo que puedes ver en capítulo 6 de Mateo es que la idolatría siempre crea ansiedad y rivalidad. La idolatría siempre va a crear ansiedad y rivalidad. Job dijo, si yo fuera definido como el oro, si tu seguridad es algo más que Dios, entonces tú serás una persona de ansiedad y rivalidad. Tú vas a ser persona insegura y también una persona que se cree superior. Serás una persona que sufres inferioridad y superioridad, pensando que la gente quiere que te vea cómo es que bien te ves. Y luego dices, no, ¿qué pasó? Es lo que sucede y todos lo hacemos. Dice aquí, si yo me regocijo en mi riqueza, Job era un rico que no le importaba el dinero, eso es maravilloso. Si la forma que tú puedes decir si adoras a Dios o al oro, es en la forma que tú tratas a la gente necesitada. Tú puedes ver si alabas a Dios o al oro, cómo tratas a los creados por Dios. Me gusta la filosofía. Filosofía es amar la sabiduría. C.S. Lewis dijo, tenemos que entender la sabiduría. Como él vino a la universidad, se convirtió en cristiano, pero también, esto es tan hermoso, entonces, mucha gente dice, yo odio la Biblia, odio todo eso, el contraste es la madre de la claridad. Si tú le preguntas a un pez qué es agua, el pescado te va a decir qué es agua, pero entonces, estás influenciado profundamente por este libro. Por ejemplo, el presidente Abraham Lincoln, que él fue el que se comportó y mostró su amor a los pobres, estaba rodeado por gente que estaba influenciada por la Biblia. Es como tú, si sacas el pez del el agua y lo pones en tierra, entonces el pez tendrá que aceptar lo que es agua y lo que es tierra. Antes de la civilización occidental, se leía la Biblia. Dios dice en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hembra y varón los creó. Así que todo ser humano en este mundo. Quiero decirles acerca de 350,000 años. Si vivías en Babilonia, si te habías oído de los dioses en Babilonia, entonces, este hombre rico se subió a su carreta y un caballo se llamaba Misericordioso y el otro Matador. Estos caballos que estaban dirigiendo la carreta de este hombre lanzó una flecha y le pegó a la persona en el pescuezo. Así que la mitad del cielo, la mitad del cuerpo se fue al cielo y la mitad del cuerpo estaba en la tierra. Génesis no te dice que mates a nadie. Génesis te dice que te regocijes y digas y veas la creación de Dios y digas, es bueno, todo es bueno, ¿verdad? Todo es. Dice la Biblia que cuando Dios vio su creación, dijo, y consideró que todo era bueno. Todo lo que había creado era bueno. Tienes que alegrarte diciéndole, oh Dios, tú eres el creador, tú eres el dueño de toda esta creación. Y Dios te ha creado amable. Específicamente la Biblia dice que Dios creó al hombre varón y hembras, pero Job 31, 21. El Dios que creó a los otros. El eco, el libro 6, Mark Duke dice en su libro, vamos a ser salvajes, que le llamemos hombre, y él debe de ser nuestro esclavo. Y así que Dios lo lleve. Si tú estás viviendo en una máquina de tiempo, ¿desearías ser justo o no? Yo creo que prefieres entrar en la Biblia. Todo ser humano desea ser de valor. Y el tiempo se me está yendo, pero les diré, cuando comparemos la ley de Hammurabi, el código de Hammurabi dice algo así. Estaba leyendo yo este abogado de la Universidad de Yale y dijo, si tu esclavo te contesta y se corta la nariz o una oreja, ¿qué dijo la ley de Moisés? La ley de Moisés dijo, y si tú le sacas un diente a tu esclavo, no vas a tener que de libertad. En Deuteronomio dice que si tú encuentras a este siervo, no lo vas a enviar a su dueño. Un economista dijo, si yo desprecio la causa, quiere decir justicia, la palabra causa quiere decir, si desprecio la causa, ¿qué debía de hacer cuando alguien me golpee? ¿Cómo le voy a contestar? No es que el que me hizo en el vientre lo hizo a él también. Este economista dice, los ideales cristianos han contaminado la sociedad hasta que hay cristianos que aseguran de que son creados por Dios, se les olvida el concepto y el contexto de su decencia. Un sociólogo chino dijo, todos los ateos en Cristo están tratando de ser cristianos, pero un sociólogo dice, solo por nuestro entendimiento, la idea cristiana y la criteria, podemos entender, ver el significado de los derechos humanos, justicia, democracia. Tenemos que proteger el ambiente. La única forma de entender es que es la de creencia e independencia. Dice que la verdad es, dice, que todo el hombre es creado igual y dotado por este Creador con derechos. Esas palabras salieron de la boca de Jesús. Eso lo vino de Jesús. Jesús quiere que los esclavos y Jesús fue y los tocó y los abrazó y les dio la bienvenida y los amó. Estamos desconstruyendo todo. Cuando estamos desconstruyendo la genealogía, ¿cómo puedes desconstruir la Biblia? ¿Cómo desconstruimos la iglesia? ¿Saben lo que nos va a suceder? Vamos a comenzar a reconocer que si Dios no existe, tenemos que deconstruir la declaración de independencia. Por eso es que Juan Gray reconoce, uno de los ateos reconocidos del mundo, la mayoría de los ateos reconocen esta versión secular de la moralidad cristiana. A los cristianos no se les ha presentado errores carnales. No somos... Este ateo está hablando con otro ateo. Juan Gray dice, la vida humana no tiene más significado que un motivo. ¿Qué motivo? No sean malignos con los ateos porque ellos no conocen. Sean amables con los ateos. Seas generoso, amable. Trátalos con misericordia, con compasión. Sé su amigo, ámalo. ¿Cómo te gustaría encontrarte con este ateo llamado John Gray que dijo, el hombre es más que un electrónico o un pedazo de humo? El hombre es hijo de Dios. El hombre es creado a la imagen de Dios. Por eso debe ser respetado como tal. Ahora podemos aplaudirle por todo esto. Los emigrantes están creados a la imagen de Dios. Los no nacidos están creados a la imagen. Los musulmanes son creados a la imagen de Dios. Los criminales son creados a la imagen de Dios. Tony Evans dice de esta manera. Bob Dylan también lo dijo. Dios pudo ver, y aquí estoy contigo. Tony Evans dijo, Jesús no vino para tomar un lugar. Jesús no vino para, a este punto, uno de cuatro alemanes son antisemíticos. Lo leímos en el periódico de Nueva York. Cuando ganan las elecciones, eso no les cambia el corazón. El evangelio se los cambia. No estoy interesado en ganar elecciones. Estoy interesado en ganar almas. Eso es lo que estoy interesado. Concluiré con este pensamiento. La justicia viene de nuestro proveedor. Quizás estás viendo tu vida y dice, como Job, yo no soy Job. Yo no soy justo como lo era Job. No lo soy. Yo soy impuro. Job dice, si no hubiera yo proveído para los pobres, el maligno quizás lo iba a hacer. No trato de impresionar a nadie, trato de impresionarte, trato de inspirarte. La verdad es que el injusto maltrata al pobre, pero el justo trata. Imagínate cuando un incrédulo donó $200,000 para la organización y el ministerio Read, Lord, Love. Job dice, porque mi pueblo ha fracasado por falta de conocimiento. La verdad es, yo no amo a los pobres suficientes, ni tú amas a los pobres suficientes. Pero tú no eres salvo por cuántas gentes ayudas. Tú eres salvo porque tanto amas a Jesús. Y tú lees a Job 31, vas a decir, mi brazo está descoyuntado. ¿Cómo me gustaría que Dios fuera un Dios de justicia y que no deje de castigar a los malignos? Salmo 22 lo dice, es el Salmo mesiánico. Se escribió como 1,000 años antes de Jesús y dice el salmista, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mi lengua se ha pegado a mi paladar. Todos mis huesos están descoyunturados. Jesús fue el receptor del castigo más peor para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna. No he sido puro. Yo no he proveído para los pobres. Pero Jesús sí lo hizo. Jesús era puro. Jesús ayudó a los pobres. Jesús fue oprimido para que tú y yo podamos ser libres. Jesús fue clavado. No tenía ropa, imagínate. Jesús estaba desnudo cuando lo colgaron de aquella cruz. Así que tú y yo pudiéramos ser vestidos con justicia. Jesús tuvo hambre para que tú y yo pudiéramos ser saciados. Jesús fue torturado para poder ser el mejor consejero. Cualquiera que sea tu problema esta tarde, quiero que digas, yo sé, como esta mesa es real, que hay un Dios en el cielo que fue crucificado por ti, Padre. Te doy gracias de que Jesús no se quedó colgado en aquella cruz. Jesús resucitó de aquella tumba. Fue degradado, pero luego fue elevado. Yo sé cómo se siente esto, Padre. Tú me trataste así. Yo traté de seguirte, pero yo pensaba en suicidarme por 24 horas al día. Tú me viste, me buscaste en aquel desprecio, oh Dios. Tú me sacaste de aquel lago cenagoso y pusiste mi pie sobre la roca. Y tú pusiste sabor en mi boca. Tú me trajiste un mensaje a mi corazón, oh Dios. Y tú viste cómo la gente sufría. Y tú viste cómo nuestro pastor Skip ha sufrido y lo amas tanto de que tú has dicho que es tu hijo unigénito, que todo el que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vida eterna, vida eterna. Quizá tú me estás escuchando y estás sufriendo porque has confiado en dinero, has confiado en tu ansiedad, pero hoy esta tarde tú puedes confiar en Dios. Si tú quieres hacerlo hoy esta tarde, si tú quieres regresarte de esa injusticia, recibe el regalo, que es un regalo eterno. Jesús, tú te has encontrado con cristianos incrédulos. Jesús nos advirtió que íbamos a encontrar lobos y nos tratarían como a corderos. Ellos han traspasado mi mismo corazón, pero no abandones el pastor, porque lo que te han hecho esos lobos, porque el lobo nunca ganará. Si tú te quieres ser real con Dios esta tarde, levanta tu mano. Si tú quieres tener una vida real y poner tu confianza en Jesús, eleva tu mano. Y si tú quieres confiar en el dinero, quieres confiar en Dios y en Cristo, levanta tu mano. Quiero ver cuántas manos se van a elevar. Ahora, ¿quieres levantar tu mano? Quizás eres cristiano, pero no estás seguro. Pero los cristianos viven el Evangelio. Los cristianos viven el Evangelio. Si tú quieres aceptar a Jesús, levanta tu mano esta tarde. Nomás levanta tu mano como señal de que necesitas a Jesús. Lo necesito. Si tú has sido salvo por 20 años, levanta tu mano esta tarde. Si tú has sido salvo por 10 años, y si nunca has sido salvo, levanta tu mano. Todos necesitamos el Evangelio. Todos necesitamos, cada día de nuestras vidas necesitamos la gracia de Dios. Padre, yo te pido por toda esta gente. Ten misericordia a nosotros, Padre Santo. Señor, nos convertimos. Sana nuestra tierra. Y si mi pueblo clama a mí por mi nombre, y si me buscan a mí, sanará nuestra tierra, sana nuestra vida. Vivimos en un mundo frágil, quebrantado. Y vemos cómo se odian los republicanos a los demócratas a los republicanos. Y se odian y dicen que aman a América y que aman a América. Pero, Padre Santo, salva nuestra tierra por tu amor en Jesús. Y sana a nuestro pastor Skip. Sálvalo, que lo amamos tanto, tanto. Esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Continuaremos cantando. continuaremos cantando. Este es el mensaje correspondiente a hoy miércoles, el miércoles que es 19 de febrero del año 2020, presentado por nuestro pastor asistente aquí en la Iglesia Calvario Albuquerque, nuestro hermano Jesse Luzco. Y nuestro hermano Jesse Luzco basó su predicación, su consejo, en el capítulo 31 del libro de Job, entre otras varias escrituras. Si usted desea comunicarse con nosotros, pues tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Hice la traducción lo más mejor posible. Vuestro hermano Meliton Sapien Maravilla. Que el Señor me los bendiga ricamente.